Hoy, Oficio de Tinieblas presenta un pequeño extracto del relato La última noche de Martín Padilla, incluido en la antología Proyecto Becker, tercer acto, de Anima Ignis Ediciones, disponible en breve. Una historia que comienza un 14 de mayo de 1920, en un Madrid ya lejano. Arriba Madrid en marzo. Media palabra del compromiso con Ascensión de Caldas, heredera del condado del mismo nombre, hija de grande de España, sobrina de un cardenal vaticano, sin más grandeza ya que un apellido antiguo y un palacete ruinoso al lado de Bailén. Sin embargo, a pesar de la falta de riqueza, era Ascensión una joven orgullosa, una auténtica dama, tal y como la había asegurado el casamentero de La Habana. Y, siendo honesto consigo mismo, belleza no le faltaba a su prometida. Habían hecho buenas migas, las justas, para garantizar que, aunque sin amor, podría ser el suyo un matrimonio afectuoso, medianamente feliz incluso. No era Martín aficionado a los rezos, lo justo. Misa dominical y festivos de cumplir, por eso de ser hombre conocido y por eso de dar lustre al apellido entre cirios y tallas. Pero, emparentada su prometida con un purpurado papable, convenía dejarse ver por los templos madrileños. Tampoco lo consideraba Martín una pérdida de tiempo, pues guardaba cierta afición al arte y había echado alguna tarde en el Carmen o en San José, más ocupado en hojear tallas y pinturas que en oficios y comuniones. La víspera de su boda, tras una visita a sus abogados, sus pasos le llevaron a San Ginés. Aún era temprano para presentarse en el Princesa, donde pensaba celebrar, sin demasiado escándalo, su última noche de soltería. No sería mala idea, pensó. Un par de velas y una oración. Faltaba una media hora para la última misa del día y podía contar con los dedos el número de feligreses. Buscaría el umbrío rincón del Santísimo para unos minutos de recogimiento entre el negro y el rojo de sus paredes. Agradecido, comprobó que solo una persona ocupaba la capilla, pues las formas, una mujer de luto que se arrodillaba en la primera fila. Procedió entonces a imitarla ocupando el último banco. La luz vacilante de un par de cirios parecía latir sobre el sagrario, disipando la severidad barroca de la capilla en un único lugar, que era luz y salvación. Murmuró un Padre Nuestro, conmovido, y rezó por el éxito de sus nupcias, por la salud de su padre allá en Cuba, y tal vez por él mismo. La mujer del primer banco se alzó despacio. Algo en sus movimientos, una suerte de sensualidad femenina, de fluidez animal contenida, lo obligó a alzar la cabeza. Apenas tardó la dama un segundo en colocarse el velo de viuda, pero no necesitó más Martín para adivinar un agraciado perfil femenino de cuello largo y piel marfileña. Pareció deslizarse ella con andares de reina por el pasillo ajedrezado, la mirada baja. El mundo dejó de girar para el joven y rezó Martín para que nunca abandonase la capilla, para poder mirarla eternamente. Entonces, al llegar a su altura, un perfume de mujer, violetas y una pesadez azucarada, se impuso impío a la santidad del incienso y la cera. No llegó a detenerse, pero bajo el velo, alzó la cabeza y se giró hacia él. ¿Lo soñó Martín tal vez? ¿Fue alguna suerte de embrujo? ¿Acaso, tras la neblina del velo, no brillaba el azul de un cielo de verano? ¿Acaso no se insinuó una sonrisa en esos labios rojos? Parpadeó Martín y, al abrir los ojos, se halló solo. Hubiese tomado todo por una mala jugada de su mente, de no ser por el perfume enredado en torno suyo y por aquel palpitar en su umbría. Se puso en pie, torpe, acelerado. Una señal de la cruz, avergonzada, apresurada, y se dio la vuelta, corriendo tal vez a tiempo de encontrarla. Solo halló el silencio recogido de la nave. Empujó la puerta y, al hacerlo, una tarjeta de visita cayó al suelo. La recogió y hago un gemido, pues la cartulina negra olía a ella, a violetas, a dulzor. Estuvo a punto de tropezar en los escalones y caer de bruces sobre el empedrado de arenal. Era imposible. No podría haber corrido tanto. Vaciló el joven perdido, azorado, ansiándola de manera insensata. ¿No habrá visto usted a una dama o a una mujer vestida de negro?, preguntó a la mendiga sentada junto a la reja del templo. Menos de un minuto ha de hacerle su paso. La anciana dirigió hacia él su mirada apagada, a pesar del vacío en sus cuencas. Martín sintió que algo le traspasaba por dentro. Usted parlone, se disculpó el joven, estirando el brazo para depositar varias monedas en el platillo. No me he dado cuenta de... Unos dedos fríos, largos y secos de carne y de sangre, aferraron su muñeca. Tiró Martín, pero no aflojó su presa la menesterosa. Camina como una mujer. Ama como una mujer. Y huele a violetas y sangre. Susurró, clara, entre el rumor de transeúntes y carruajes. Es muerte y condena. Por favor, señora. He visto al demonio Martín. Siseó liberándole. He visto al mismo demonio. Y aquí dejamos a Martín, a punto de perder la razón y tal vez el alma misma. Si quieres saber cómo continúa el relato, en breve podrás encontrarlo completo en las páginas de Proyecto Becker, tercer acto. Por mi parte, te espero el próximo martes en Oficio de Tinieblas de Galena y Cía, con la primera entrega de un nuevo relato. Tal vez sueño, tal vez pesadilla. Buenas noches.